Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3:05, las 2:05 en las Islas Canarias. David Zurdo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Escritor, investigador y bueno, es como una, iba a decir yo, como una especie de móvil con todas las aplicaciones que hay, o con una especie de navajas multiusos de estas, o sea, porque hay que hacer de todo. O sea, director de la revista Todo Perros y ahora encima de la mesa un libro que se llama Si Chupa la Gamba, un libro que has escrito junto a José María Íñigo y tú mismamente.
Sí, es el segundo libro además que hacemos en colaboración. Y la verdad es que muy contentos, todavía no ha salido. De hecho es primicia, yo lo tengo, pero hasta el día 2 de julio no lo podrá encontrar nadie en la librería.
Vale, vale, y bueno, ahí vamos a desgranar un poquito porque lo tienes aquí. Ya enseguida Miriam va a colocar una fotografía para que vean además lo de Chupa la Gamba.
Ah, pues mira, espera Roberto, por favor. Creo que es que hay una cosa dentro del libro que hemos puesto que está dedicada a los ciudadanos chinos.
¿A los ciudadanos chinos?
Sí, aunque es una recopilación de cosas españolas. Vale. Entonces es porque en el prólogo hablamos de un pensamiento muy interesante chino, de Du Gongfu, y nos gustaría que, bueno, a ver si hay algún chino que sepa lo que hemos puesto.
Vale, porque, o sea, que está en chino.
Está en chino.
Y a ver si algún chino nos puede decir qué es lo que significa, ¿no? Sí. Que no lo traduzca.
No hemos puesto traducción.
O sea, pero no lo sabéis vosotros.
No, sí, nosotros, por supuesto. Pero no hemos puesto la traducción porque no queremos que lo sepa nadie, salvo que sea chino.
Vale, Chupa la Gamba, ¿cómo se llama el libro? Que ¿has dicho cuándo sale?
El 2 de julio.
El 2 de julio, vale. Uh-huh. Bueno, pero antes vamos a hablar de otro tema. Un tema también muy, pero que muy interesante y muy de actualidad. En los últimos años, los sistemas electrónicos y de comunicación han evolucionado de un modo casi inimaginable. Nos ayudan, facilitan nuestra vida, pero también son capaces de monitorizarnos y tenernos permanentemente vigilados. ¿Es esto real o es solo un mito? ¿Nos vigilan, David?
Pues sí, la verdad es que no es ningún mito, nos vigilan, pueden hacerlo, lo hacen. Y además el límite ya no está en la tecnología. Hace pocos años, hace quizá 10 años, 20 años, estaba la tecnología, pero ahora ya no lo está. Hoy, aunque parezca mentira, es posible saber prácticamente todo de alguien. Es algo que evidentemente no puede hacer cualquiera. No puede hacer cualquiera. Pero si se tienen las herramientas adecuadas, y sobre todo hablamos de gobiernos, y específicamente del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados, que en estas cosas son Canadá, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, pueden saberlo prácticamente todo.
Por cierto que tenemos una última hora a las 2:08 en las Islas Canarias que puede estar relacionado con el tema que estamos tratando, y es que Estados Unidos ha acusado ya formalmente a Snowden, a el exmiembro de la CIA, acusado de espionaje, y ha pedido a Hong Kong que lo arreste para ser entregado a las autoridades norteamericanas.
Bueno, es que también, a ver, si te metes en la CIA sabes a qué te expones, ¿no? O sea, claro, sabes de qué va el trabajo.
Sobre todo si luego vas soltando todo lo que has ido acumulando.
Que está bien, yo me alegro mucho de que lo haya contado, pero también puedo entender la postura del gobierno de Estados Unidos, ¿no?
Exacto. Bueno, a ver, ¿qué se puede saber de alguien, de cualquiera de nosotros? Danos ejemplos.
Pues mira, lo que he pensado es que creemos a un personaje. Nos inventemos a una persona ficticia, podemos llamarle para un nombre así un poco enrevesado, María Pérez. Y de María Pérez, pues vamos a ver lo que podemos ir sabiendo con estos sistemas que ya digo, ahora mismo están disponibles en algunos lugares del mundo, Estados Unidos en concreto. Y bueno, pues vamos a seguirla, vamos a ver qué podemos saber de ella, ¿qué te parece?
Bien, me parece bien.
Uh-huh. Pues si quieres, mira, lo que podemos hacer lo primero es decir, ella se levanta por la mañana. Vale. Bueno, antes de que se levante incluso, nosotros ya podemos, porque nos hemos fijado en ella, nos apetece saber de esta mujer cosas, aunque ahora mismo no sabemos quién es, pero bueno, nos ha picado la curiosidad. Entonces podemos acceder a sus cuentas de banco, su historial de la seguridad social, su historial de la tarjeta de crédito. Podemos saber su vida laboral. Toda esa información, todo lo que es digital. El historial clínico. Todo eso es digital, está digitalizado y todo lo que está digitalizado y conectado a una red informática, no tiene por qué ser internet, a una red, una intranet, pero que tenga salida de internet, todo eso es accesible con los programas, vamos a decir, adecuados.
Oye, ¿no se puede usar algún tipo de antivirus, por ejemplo, hoy en día, que sabemos que están también pues intentando, ¿no?, poner trabas a este tipo de espionaje o de que nos tengan tan controlados?
Hombre, se puede en la misma medida que si te ataca alguien con un cañón, tú puedes darle con un palo. Poder puedes.
Vale.
Pero vamos, que no vas a conseguir nada.
Va a
ser que no.
Vale.
No, la verdad es que no, mira, no se puede hacer nada. Seguimos con esta María Pérez. Fíjate que ya hemos visto que información suya antes de hacer nada. Pero ahora, consulta su correo electrónico. Por ejemplo, antes de salir de casa, enciende el ordenador, y en el momento en que enciende el ordenador, esa red tiene acceso, nosotros que somos esta vez los malos, vamos a decir, los espías, tenemos acceso a su libreta de direcciones, todos los contactos que tiene en el ordenador, todas las claves que tenga almacenadas, aunque estén cifradas, que hayan sido almacenadas, tenemos acceso a cualquier información de ese ordenador y también aunque esté cifrada.
Yo pensaba que esto, o sea, que se detectaba si ponías palabras tipo bomba, atentado, que es cuando te empezaban a seguir, o sea, no que hacían un seguimiento así a...
No, o sea, el momento del correo electrónico que comentábamos, leer el correo electrónico y aunque tú no recibas un mensaje que ponga bomba, el mensaje se intercepta y además es obvio, porque si no, no se podría saber que en uno pone bomba y en otro no. Vale. Lo que pasa es que no pasa a un operador humano. O sea, lo que es un mito es que todo esto lo vaya a ver alguien. No, hombre, la mayoría de las comunicaciones, pues no. Aparte de que cada persona tiene un historial. Teóricamente, hombre, pues tú no vas por ahí poniendo bombas ni atacando bancos, ¿no?
No, gracias a Dios.
Bien, pues entonces,
no me ha dado por ahí.
En teoría, si tú pones en un mensaje bomba, no es lo mismo que si te pone un tío que sí va poniendo bombas o atacando bancos o cosas de este tipo.
Vale.
Pero se capta todo, ¿eh? Y lo que pasa es que ya te digo, no pasa al operador humano. Tenemos acceso, hemos dicho que ha encendido el ordenador, con lo cual podemos leer todo lo que hay en su disco duro, absolutamente todo, sin que además se dé cuenta en absoluto. El historial de visitas de páginas web. Fíjate que es curioso esto, porque aunque no aceptemos cookies, aunque borremos nuestro historial, da igual, eso tiene un rastro. Y ese rastro existe. Y con el programa adecuado se puede ver perfectamente qué ordenador ha entrado en qué páginas. Y además con una curiosidad que es muy interesante. Puedes decir, hombre, pero en una casa puede haber 10 personas, 20 personas que utilizan un ordenador. En una casa ya muy rara. Pero es que las pautas de uso de los ordenadores tienen relación con otras cuestiones que, si quieres, ahora las asociamos. Por ejemplo, saber dónde está la persona en ese momento. Si en casa solo estás tú, porque con tu móvil se puede saber dónde estás, y es el momento en el que entras en ciertas páginas, se establece un criterio también de previsualización de lo que tú vas a hacer. O sea, se dice que estas redes van a llegar a saber lo que vamos a hacer antes de que lo hagamos.
Oye, y dices del móvil, ¿no? Con el móvil nos puede pasar algo parecido, ¿no? Que nos tengan súper controlados de lo que hablamos, los mensajes que mandamos, en qué página nos metemos, el que tenga internet.
Sí, el móvil es peor todavía que el ordenador, porque el móvil además piensa que se mueve y lo llevamos encima. O sea, detecta nuestra posición. Está diciendo por trisección de antenas, las antenas de telefonía móvil.
Que algunas veces viene muy bien para haber, pues, sí, pillado de la pechera a algunos delincuentes.
Hombre, por supuesto que viene muy bien. Si es que aquí la cuestión no es tanto que esto sea un problema, pues hombre, vamos a ver, también la policía nos puede pedir la documentación por la calle, ¿no? El problema es quién lo controla,
claro,
y qué
utiliza,
hace con,
¿no?,
eso. Exacto, esa es la gran clave. Pero vamos, que se capta todo y con el móvil además, pues hacemos una llamada telefónica. Y es que mucha gente no sabe que tampoco es un mito, que desde finales de los 80... las comunicaciones de audio, todas son captadas por las redes también. Es decir, tú tienes una huella sónica, por ejemplo. Da igual que hables con tu teléfono que con el mío, ¿eh? En el momento que abres la boca y dices cualquier palabra, ya hay un ordenador, eso. Exacto, está diciendo, oye, bueno, Roberto Pablo.
Digo, mira, que hoy es portada ahora mismo en todas las ediciones digitales, en El Mundo, en El País, en La Razón, en ABC. Dice ABC, la inteligencia británica espía a través de la red de fibra óptica. Pueden escuchar 600 millones de llamadas cada día y almacenar durante 30 días el contenido de los correos electrónicos. Esto es portada ahora mismo del ABC junto a la última hora que hemos dado. O sea,
claro, claro, es que vamos a ver, si aquí la cuestión es que eso... No vamos a entrar en la polémica de que... Porque hay una parte, creo, que es positiva y otra parte negativa. No es tan claro que sea negativo. Mira, si una persona que está en Estados Unidos, en Inglaterra o incluso en España quiere saber todo lo que yo hago con mi ordenador, pero, primero, a mí no me conoce de nada, a lo mejor, y además, encima, es una persona que es de las autoridades, bueno, pues tampoco me parece que tan grave. Siempre que no vaya a hacer nada con esa información, ¿sabes? Ese es el gran tema, porque ha pasado cosas que... No hablamos de lo privado normal. Han pasado cosas con el uso de información privilegiada, por así decir, la intercepción, el robo de información, que hombre, que ya que lo haga un gobierno, el espionaje industrial ya es lo que faltaba, y se ha hecho, ¿eh?
Lo que pasa es que está claro que de privacidad nada de nada, entonces cada vez menos, ¿no? Esto que antes hasta te podías mosquear si alguien te había abierto una carta, ¿eh?, o lo había cambiado de buzón, o sea, hoy en día, vamos, eso sería una tontería.
No, mira, desengañémonos, de privacidad nada de nada, pero cero, de verdad. Otra cosa es que alguien quiera fijarse en ti, pero si el que puede se quiere fijar en ti, privacidad cero, pero cero auténtico. Porque, por ejemplo, tu móvil, se puede encender a distancia. Se puede activar sin que tú sepas que está encendido. Te pueden estar siguiendo en tu posición, aunque... O sea, aquello que sale en las películas de tener que tirar la tarjeta. Es cierto. O sea, tendrías que incluso pisotear el móvil. Muchas otras cosas. Los discos duros, por ejemplo, de los servicios de inteligencia americanos, ellos sabrán por qué, los funden. No los reutilizan. Los destruyen físicamente, por ejemplo.
Venga, que estamos con una persona concreta, ¿eh? No nos vayamos tan a lo grande. Que estamos con una persona concreta, uno cualquiera de nosotros, decíamos, ¿no?
Sí, pero, por ejemplo, ¿qué queremos que haga ahora? Por ejemplo, sale a la calle y compra con una tarjeta de crédito.
María Pérez, ¿no?
Esa María Pérez, exactamente, ese nombre tan, ¿cómo se puede decir?, tan digno, ¿no?, y tan noble. Compra con una tarjeta de crédito, llama a una amiga por teléfono. Bueno, todo esto se capta, se saca la información. Entonces, al final, si hacemos un resumen de lo que sabemos de esta mujer, con haber deseado saberlo, y ya digo, desde redes como la de espionaje de Estados Unidos, pues podemos saber tantas cosas como, por ejemplo, fíjate, ¿dónde compra? ¿Qué compra? ¿Cuánto dinero tiene? ¿En qué lo utiliza? ¿Cuánto dinero gana? Por ejemplo, ¿por dónde se mueve? ¿Con quién se comunica? ¿De qué habla con esa persona? Es que esto se hace de un modo automático, ¿eh? ¿Qué sitios de internet visita? ¿Qué le interesa? O sea, prácticamente lo podemos saber todo. ¿En qué trabaja?
Es como mi suegra,
Sí, pero a lo bestia. Porque lo puedes saber de ti y de todos los demás.
En resumen, que sabemos lo que María Pérez compra, dónde compra el dinero que tiene. Todo, o sea, absolutamente todo. Es tremendo, la verdad, sobre todo porque ¿quién controla al controlador? Que esto es una pregunta que siempre nos hacemos.
Pues, ¿quién controla al controlador? El propio controlador. La verdad es que, mira, hay una cosa que creo que hay que intentar comprender, y es que al final el pueblo en las sociedades tiene un peso muy importante cuando se entera de las cosas. Y cuando se entera de las cosas sí puede controlar al controlador, en bloque, vamos a decir. Por ejemplo, Estados Unidos, sabes que tiene tribunales verdaderamente independientes, me refiero en cuanto a constitucional, el Tribunal Supremo, todo eso es independiente de verdad. Y ahí no hay presiones, porque además son legales las presiones en Estados Unidos, de los lobbies, etcétera. Pero esos tribunales sí que es verdad que velan, porque al final lo gordo, vamos a decir, para decirlo en plata, sí que recaiga en el pueblo. Creo que en Europa deberíamos aprender de eso, porque creemos que somos más libres, y en muchas cosas lo somos, pero en otras muchas cosas estamos más controlados aún que ellos.
Oye, ¿la famosa red Chelón es real?
Es real, es real. Desde finales de los años 80, además, es una red de espionaje que capta comunicaciones mundiales. Fíjate si es real que en los años 90, la empresa, el consorcio europeo Airbus, que sabes que España, junto con Francia, Inglaterra y Alemania, participa, bueno, pues perdió un contrato de 6.000 millones, creo que fueron 6.000 millones de euros con Arabia Saudí, porque el gobierno de Estados Unidos interceptó las comunicaciones y se las pasó a la empresa Boeing, que es americana. Y al final, bueno, pues hicieron una oferta mejor porque sabía lo que iba a ofrecer Airbus. Y esto fue real, ¿eh? No es ningún
esto
tipo
es oficial.
De... Bueno, yo, si quieres, te digo lo que la Unión Europea, nada menos, o sea, que no estamos hablando tampoco de bueno, pues una revista, por ejemplo, como Más Allá, por ejemplo, que mira, yo sabes que participo mucho en ella, sí. Y me encanta, y a veces pues sacamos lo que es la información más fronteriza. No quiere decir que sea sensacionalista, pero sí que se da crédito a veces a lo que, oye, puede ser cierto o ya se verá en el futuro. Pero es que esto es la Unión Europea, una comisión de la Unión Europea. Dijeron en el año 2001, después de un informe, te leo textualmente. Dice, no hay ninguna razón para seguir dudando de la existencia de un sistema de interceptación de las comunicaciones a nivel mundial. La finalidad del sistema es la interceptación, como mínimo, de comunicaciones privadas y comerciales.
Fíjate, en esto, no sé si un poquito iluso, ¿sabes? También, pero uno siempre piensa y dice, bueno, ¿y a mí qué más me da que me espíen? O sea, ¿qué van a poder hacer? O sea,
no,
de mi carrera ni cosas de estas tampoco hago ninguna cosa como para que puedan llegar a esto, ¿no? Esto es como el que muchas veces cuando dicen, no, los bancos, que se hundan los bancos, dice, pues si no tengo ni un duro, ¿no? No, pues sabes, o sea, que...
Eso, igual que, igual que el petróleo. Mira, si mañana se corta la producción de petróleo, de familias que van a la calle provocan tanto problema, que es peor el remedio que una enfermedad. Claro. Es que, efectivamente, hay un equilibrio.
Oye,
en el mundo.
He llegado a oír, David, que pueden llegar a encender nuestros ordenadores, sí. Y sea, pues grabarnos hasta en nuestras relaciones sexuales con nuestra pareja, por ejemplo.
De activar una cámara web, todo eso, por supuesto, pero es que además, vamos a ver, esto ya no el gobierno, eso es cualquier hacker lo puede hacer. El tema aquí es que, yo estoy contigo, lo importante es que se haga con información, ¿eh? Porque en general la mayoría de la vida privada de cada uno no tiene mayor importancia si es fuera del ámbito de los que le conocen. Entonces, quiero decir, pues todas las demás cosas no quedan más que como una curiosidad. Y luego, además, el que se dedica a trabajar en esto, pues, sinceramente, tiene que estar harto de escuchar tonterías, si quieres llamarlo así, o cosas sin importancia. Pero claro, cuando ya entran cuestiones como comunicaciones entre una empresa como Airbus, ya ahí la cosa cambia.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y claro, ¿cuántas cosas estarán pasando de este tipo con las empresas europeas, eh?
Claro, porque estaba pensando en la época de la Guerra Fría, que era más de gobiernos por el poder, el armamento y tal. Hoy en día, claro, el poder es el dinero y sobre todo la economía a nivel, pues eso, de empresas. Y que una empresa, lo que tú decías, tenga información sobre una oferta que ha hecho para poder rebajarla un poco y entonces ser mirada con mejores ojos,
muy claro.
Está claro que es importante.
Y luego además, todos sabemos que el dinero y el poder van unidos. Y la información, al final, es ese mismo poder y al final acaba siendo también dinero.
Que volvemos a lo de que el gran hermano te vigila. Gran hermano.
Pero el gran hermano existe. El gran hermano existe.
2:20 en las Islas Canarias. Estás escuchando La Noche de Cope.
El lunes empezamos otra semana. Estará Luis del Val con la prensa, el humor de los celebrities, los analistas de la mañana y sobre todo las noticias. Todo lo que pasa para que tú puedas opinar.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3 de esta tarde, sigue la actualidad en COPE con Ramón García.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Me río porque estaba diciendo aquí José Luis Moreno que esta es una de las canciones preferidas de su vida y cuando él se casó fue la que pidió para bailar con su mujer. O sea que José María Íñigo y David Zurdo, Chupa la gamba, así es como se llama el libro, donde vemos aquí a una folclórica con su guitarra española. España es diferente, en el subtítulo, no lo sabe usted bien, en una paella, ¿verdad?, como anagrama, como emblema. Canciones, fiestas y curiosidades que causan desmayo. A ver, ¿de qué va este? Porque yo recuerdo que vuestra anterior colaboración era un libro que nos ayudaba a sacar un dinero extra al mes.
Sí, vamos a decir, era un libro serio.
Serio.
Que tenía un toque a veces pues de cierto humor, ¿no? Y sobre todo pretendía proponer a la gente pues que se pueden hacer cosas. Si, sobre todo si uno acepta que la situación está como está y que las cosas anteriores quizás ya no van a volver nunca. Pero con cierto ingenio, querer trabajar y eso, se pueden hacer cosas, ¿eh?
Vale.
Bueno, nosotros decíamos 600 euros, a veces con más de una actividad, a veces podías ser 300, a veces podías ser más, pero bueno, era ese despliegue.
Que podías llegar.
Exacto. Y este libro, en cambio, es un libro de humor. De humor relativamente, porque hay cosas que no son de humor, pero es una recopilación de todo aquello, en cualquier ámbito imaginable, que caracteriza a España como España. Vale. Y es verdad, España es diferente, es que es verdad.
¿Pero cómo lo habéis dividido? ¿En qué secciones? ¿O cómo va? ¿En qué capítulos?
Pues mira, tenemos bastantes capítulos que recogen cosas, algunas de ellas típicas, como los recortes de prensa, que hay algunos que son verdaderamente increíbles. Otras que, bueno, pues que simplemente tienen imágenes de los típicos souvenirs que se venden a los extranjeros o a los no extranjeros, ¿no? Pues que están por ahí. Y que realmente es que, a ver, haciendo este libro, Roberto, yo siento decirlo así, pero lo voy a decir, yo quiero ser franco siempre. Mi opinión de España como país ha empeorado.
¿En serio?
De verdad que sí.
Ojo, pues yo fíjate que creo que estos pequeños detalles, algunas veces que nos parece que nos pueden avergonzar, yo creo, mira, hoy a nuestros corresponsales, bueno, y nuestro compañero de deporte, digo corresponsales, compañeros de deportes en Brasil, decía, por ejemplo, Juanma Castaño, decía, es que cuanto más viajo, más me doy cuenta de cómo mola nuestro país en todos los sentidos, desde la gastronomía, al folclore, a todo, o sea...
Estoy a favor del patriotismo, Roberto, pero...
Sí, yo lo veo así.
Pero no sé yo,
Yo no sé muy de viajar, yo viajo más por la geografía española. O sea,
sí, que... pero mira, ¿tú crees que... Viendo una canción, por ejemplo, la letra, de Fernando Esteso, La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero, por favor. Por favor.
¿Y tú qué piensas? Que si te tradujéramos, por ejemplo, grandes canciones que suenan muy bien por su ritmo, que son anglosajonas, americanas y alemanas y tal, que no habrá muchas de estas que dicen Lucy, eres mi amor, Lucy, cómo te quiero, Lucy, te doy mi corazón.
Sí, dicen unas simplezas y unas estupideces alucinantes, pero incluyendo los Beatles, ¿eh? Pero no dicen esto, es que el nivel de grosería, a veces, de una especie de doble sentido pícaro que de verdad es que no viene a cuento, parece mentira que estoy hablando de mi propio libro, ¿no? Ya, pero es que es tan horrible que, de verdad, merece la pena verlo.
¿Cómo ha sido el proceso de investigación?
Buah, tremendo. Lo que hemos hecho, José María y yo, nos juntábamos, pues que bastante
a menudo. El otro día, por cierto, sí, aquí presentándonos el disco de Rancheras.
El de Rancheras.
Y además le pregunté sobre Saint Germain.
Sí, que te lo comenté.
Sí, y me dijo que bueno, habíamos estado hablando, para quien no nos escuchara, el pasado fin de semana, ¿verdad? Habíamos estado hablando con David, de este conde, que se supone que nunca ha muerto. Y aunque parece ser que luego se quitó la vida, Íñigo creo que recibió una carta después de, unos años después de que se suponga que...
Es algo raro, sí, porque además el conde de Saint Germain, tanto Elisa Sanfré, que sería este último, como el anterior, siempre desaparecen el 14 de julio, que es la fiesta nacional francesa, bueno, en su momento la toma de la Bastilla, que se convirtió en fiesta nacional francesa. Hay cosas muy raras en ese personaje, ¿eh?
Mira, hablando de folclore español.
El toro del agua, que se debe nacer, el toro del río, que se debe nacer. Que hay en la sombra, que se temen aquel que hay escondido, pero aquel de la fuente.
frase de Miriam Ponte, desde el otro lado de la pecera, desde la producción, ahí recibiendo mensajes y tal, y dice, no puedo con la vida.
No.
Después de ver cómo baila José Luis Moreno la canción del torito de el tristemente desaparecido Fari.
Mira, yo hay cosas, es que decías antes, pues, España, ¿no? A ver, el lanzamiento de cabra. ¿Tú te imaginas a un alemán en un pueblo alemán lanzando una cabra de un campanario? Y además, ¿sabes lo peor? Hay una cosa que es lo peor, es que primero no es una tradición, porque se inventó en los años 50 del siglo XX. ¿Y sabes a quién se le ocurrió encima?
¿A quién?
Al cura del pueblo.
¿Y por qué se le ocurrió lo de lanzar?
Pues
la
yo qué sé, pero es que, vamos a ver, pobre cabra, pero qué.
Pues a lo mejor quería distribuirla porque había pobreza y dijo que mejor que subir al campanario y echarla y el que la coja es para él.
No iba, pero ¿tú te quieres creer que es una de las fiestas menos brutas que tenemos en España?
Sí, que tenemos.
Pero ya no se hace, ¿eh? Vale. En el 2002 se dejó de hacer. Sí. Y la verdad es que, hombre, pues vale, está bien. Pero que conste que se ha hecho. Y eso ya es imborrable. O sea, es que en España hemos lanzado cabras de campanario. Bueno, y esto ya te digo, es una de las cosas, pero mira, por ejemplo, por decir cosas, a ver, una zona de España que tiene tres pueblos, tú fíjate que falta el esencial, pero bueno, los infiernos, purgatorio y limbo, tú dices que es normal, o sea, vamos a ver, bueno. Pero ¿por qué tienes que vivir o en el infierno o en el limbo o en el purgatorio? Pero que pongan el cielo también, ya que estamos, siempre lo negativo, por cierto, los dichos, los refranes típicos españoles, hemos hecho mucho hincapié en el libro, en un capítulo amplio, sobre refranes y dichos que son casi siempre negativos, pero además a un extremo, por ejemplo, tipo, el que escucha, no lo voy a buscar en el libro ahora mismo, ¿no? Pero es algo así como tipo, el que escucha por detrás, su mal oye. Y, o sea, que no pueden hablar bien de ti. O sea, ya das por hecho que van a hablar mal de ti.
Es un poquito. Bueno, yo creo que lo interesante es que el próximo 2 de julio, cuando se ponga a la venta, quien quiera de nuestros oyentes se lo compre y se eche una risa. Porque lo que sí que se van a echar es unas risas. Este libro, como decíamos, de José María Íñigo, de David Zurdo, que se llama así, Chupa la gamba, y que tiene muchísima en el anecdotario de la geografía, de la tradición, de la caspa de nuestro país, y como digo, tomándoselo con un poquito de ironía y un poquito de gracia, la verdad es que puede estar muy bien. Está con nosotros ya enseguida Rosalén, que la estoy viendo. David Zurdo, que hasta el próximo, se nos queda algo así que quieras destacar.
Nada, pero es una cosa que se van a quedar los oyentes con las ganas de verlo, porque esto es visual. A ti te lo enseño. Mira, tú sabes que José María Íñigo, por una cuestión benéfica, fue en los años 70, mató un toro bravo de verdad, en la plaza de toros de Las Ventas. Mira, yo la primera vez que me enteré, un estorero, se cruza con él, le llama maestro. Y yo pensé que era maestro, pues, de la comunicación, de... Me dijo, no, es que él ha matado un toro en Las Ventas, con lo cual es maestro de taurino, es maestro.
Mira, le veía yo antes en unas fotografías cuando era bastante más joven con esto de Florida Par en el Retiro, que parece ser que ahora se va a volver a cerrar, a ver si quien puja por la nueva apuesta o lo que quieren hacer de nuevo ahí. Y claro, viene desde todos los programas de televisión que se han grabado ahí, toda la gente que lo ha tenido, hasta el mismo, yo no sabía, Serrat y todo. Ahí debutó Miguel Bosé, en fin, que espectacular todo lo que ha ocurrido ahí. Bueno, pues ahora está cerrado, ya digo, y están ahí esperando. Y salió una fotografía de José María Íñigo, que muchos de los programas que le dieron la fama en televisión se hacían aquí.
Pero
en
muy
este,
grande
en este lugar.
En su momento, hay que reconocerlo.
Bueno, David Zurdo, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias,
las
Roberto.
3 y 28 minutos, 2 y 28 minutos en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos la noticia.
Todos los propietarios que quieran vender o alquilar deberán tener un certificado energético.
Te explicamos la noticia.
Es muy importante conocer los detalles del certificado energético y en ello estamos en la mañana de COPE.
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Y el coste medio aproximadamente por piso será unos 250 euros.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
En cope.es/teayudamos.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Cristina López Schlichting. Este sábado ponemos las dietas Milagro a examen. Además, nos acercamos a los afectados por las últimas riadas y con nuestros jóvenes analizamos el futuro que les espera tras la carrera.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
tengo su pelo dorado, ni un liso perfecto, sus rizos ahuecados, ojos azules. Yo, por el contrario, no suelo peinarlo y no tengo muy claro de qué color es, pero en él tú puedes esconderte en la noche y que nadie te encuentre y esfumarte en el túnel camino a mis ojos de negros desfiles de luces que brillan pintando mensajes que te idealicen. Por mencionar su pecho, pequeño y bien firme, soportes de aguja, delgado vientre, no tengo otra opción, pues con la gravedad.
Quien hoy nos acompaña, no se pueden imaginar la cantidad de preguntas a las que le vamos a someter. Son muchas las dudas que nos acompañan desde que hemos empezado a escuchar su obra. Por ejemplo, ¿cómo tanto talento ha podido estar oculto hasta el momento? En una época como la que estamos viviendo, tanto aire nuevo contagia optimismo. Por eso estamos encantados de respirar las canciones de Rosalén. Rosalén, muy buenas.
Muy buenas.
Dicen que la primera impresión es la que cuenta y a mí personalmente me has encantado. Como no quiero sorpresas antes de pedirte la mano, voy a ser directo. ¿De dónde sale Rosalén?
Bueno, es algo de La Mancha profunda, ¿no? De Albacete. Y bueno, eso, mi madre es de un pueblecito muy chiquitito de la Sierra del Segura, que se llama Letur, que ha sido donde yo más me he criado de pequeña, y ahí hay mucha pureza y mucha naturaleza, y de ahí salgo.
¿Cuánto tiempo llevas en esto?
Bueno, en realidad llevo toda la vida, lo que pasa que me he dedicado a otras cosas. Esto ha sido siempre un hobby, y bueno, yo he estudiado otras cositas, pero siempre he hecho cosas en los escenarios. Desde los 7 años tocaba una rondalla y en Albacete, la bandurria, la guitarra. Y luego, pues, bueno, iba a un colegio de monjas y ahí las monjas enseguida me pusieron a cantar en el corito ahí. Y nada, eso luego empecé a escribir, a componer, pero eso era, los conciertos eran algo que hacía mientras que estudiaba y me quería dedicar a otras cosas.
Y ¿sabes, recuerdas más o menos en qué momento en tu cabeza de repente llega ese aro y te dice, Rosalén, te tienes que dedicar a esto, tú puedes vivir de la música, esto es lo que te gusta, aparte de un hobby tiene que ser tu profesión? ¿Recuerdas más o menos cuándo fue?
Sí, fue cuando terminé en la carrera, cuando terminé psicología. Ya llevaba como un par de años o tres que me había presentado a concursos de canción de autor y o lo ganaba o me quedaba la segunda, la tercera. Y también escuchando un poco lo que la gente me decía, ¿no? Y que cada vez venía más gente a los conciertos y tal. Entonces, como me encontré tan perdida de no sabía por qué rama de la psicología tirar ni nada, no sé, estaba como desmotivada. Dije, creo que este es el momento de intentarlo. Entonces fue cuando me vine a Madrid y busqué la excusa de la musicoterapia para que mi padre estuviera tranquilo. Y nada, y ahí fue cuando dije, venga, bien, este es el momento.
Tu apellido es Rosalén, te llamas María, como dices, eres de Albacete. ¿Qué opinan los que te conocen, los más cercanos así de tus canciones? ¿Qué te dicen?
Pues, bueno, tengo amigos de todo. Hay gente que comparte mucho los sentimientos que yo expongo en las canciones. Pero también tengo, bueno, mis mejores amigos son mucho más punky, mucho más heavy, rockeros y tal. Entonces me dice que soy una moña, ¿sabes? Y que vienen a mis conciertos porque yo les caigo bien y me quieren. Vale. Pero que les gustan mucho más otros amigos míos.
Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote, que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti. No me creo que no aparecieras en aquel concierto. No me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos esa facilidad para tachar recuerdos. Que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas. Que me hayas anulado, desaparecieras. Que esté llorando por ti. Se habrá borrado.
Bueno, que nadie se pierda el vídeo de esta canción que se llama 80 veces, porque vas a poder ver las cosas siempre como se pueden hacer de una forma diferente. Cuando decimos todo está inventado, ya, pero luego consiste a lo mejor no en inventar, sino en eso, ofrecerlo de una forma diferente. ¿Siempre que te subes a un escenario te acompaña alguien que va a interpretar tus canciones con el lenguaje de los signos?
Beatriz Romero. Viene siempre que puede, porque ella trabaja en un instituto en Albacete. Y ojalá la pueda jubilar pronto. Pero sí, o sea, ya además cuando voy yo sola ya como que la gente te falta el Robin, ¿no? Somos Batman y Robin. Y sí, tiene todo el concierto preparado en lengua de signos, entonces lo hacemos bilingüe.
Bueno, vamos a colgar ahora mismo ya en la noche de COPE el vídeo para quien quiera verlo, que es maravilloso, de verdad, porque es muy sencillo, muy simple, ¿verdad? Pero dice tanto. ¿Comprendes el lenguaje de signos tú?
Sé cositas de la lengua de signos que Bea me va enseñando, pero no tengo mucha idea. Ella es como la experta en eso y yo en hacer cada vez mejores canciones.
Oye, ¿te han piropeado muchas veces? ¿Te han dicho alguna vez que eres un hada por el buen momento mágico que has hecho pasar con alguna de tus canciones?
Sí, sí, claro. Ahora no paran de llegar halagos por todos lados.
¿Sí?
Sí.
¿Y tú conoces hadas a tu alrededor?
Sí, claro. La canción se la hice a mis mejores amigas, que... Una Navidad, eso no, cuando no estábamos mal de perras. Ahora por un momento, ¿no? Para hacer eso hay que utilizar la creatividad, ¿no? Igual que el videoclip. El videoclip es que no quedaba
no había más, ¿no?
Sí, ya no podía pedir más préstamo. Y fue como, bueno, materia prima ahí. Y eso, les escribí un cuento a los José Luis Cuerda, ¿no? De Las hadas existen. Y son unas personajes maravillosas que a mí me inundan la vida de magia.
¿Por qué las hadas existen? Aunque muchos no sepan verlas. De hecho, pueden pasar por tu lado y que no te des ni cuenta. Quizás si te fijaras en todas las miradas de quienes se cruzan por tu vida, las descubrirías. Y aunque recién levantadas tenga los ojos algo hinchados y el cabello despeinado, ellas son muy bellas, enfocadas de ambos lados. A veces hasta maquillan, pero de manera suave, pues deben disimular sus rostros angelicales. Lapiceros negros y carmín de labios para parecer una más. Cuando las hadas se hacen presentes, llevan una vida aparentemente normal y las puedes encontrar yendo a la universidad, comprando en supermercados, tomando café en un bar, sentaditas en los trenes, bici, coches, autobús. Tienen magia en sus encantos, lo que las difiere de toda la multitud. Y así la magia no acaba nunca, porque las hadas...
Bueno, ya hemos dicho que es Beatriz Romero, técnico especialista en la interpretación de lenguaje de signos y guía de interpretación de personas sordociegas en no sé si en la canción que escuchábamos al principio, ¿verdad?, en 80 veces, o también, por ejemplo, en Las hadas existen. ¿También se puede subir?
En todas. Todo el concierto está preparado para gente no oyente.
Oye, lo de la música está muy bien, pero ¿por qué alguien como tú no se dedica a la política? Que necesitamos gente así, ¿sabes?, comprometida y...
Uf, yo creo que no. Me daría un poco de ardor ahora mismo.
¿Cómo conociste a Beatriz?
A Beatriz la conocí en Bolivia, la conocí, bueno, porque en Castilla-La Mancha había antes, claro, una ayuda de un curso de jóvenes cooperantes.
Vale.
Y entramos en concurso y nos eligieron a las dos con otra gente, más gente, entre ellas estaba Beatriz Talegón, uh-huh. Sí, además nos hicimos estas súper amigas, uh-huh. Y nos fuimos a Bolivia un mes a hacer un curso de sensibilización con la cooperación. Y nos hicimos muy amigas, ella se hizo muy fan de mi música y yo, bueno, también de su manera de hablar con el cuerpo y con los signos.
Hablando de políticos, tienes un padrino de bautizo al que yo personalmente admiro. ¿Está pendiente de tu carrera musical?
Sí, él siempre me ha cuidado, vamos, desde niña. Bueno, eso, mi padre ha trabajado toda la vida con él en Castilla-La Mancha.
José Bueno.
Con José Bueno, claro. Y claro, con albaceteño también.
Bien.
Y él, bueno, o sea, nos hemos podido ver muy muy pocas veces, desde pequeña nos veíamos más, pero siempre ha estado pendiente mío siempre ha habido una llamada en el momento justo.
Ah, sí, porque yo me lo imagino de muchas formas, pero fíjate, no me lo imagino así con, bueno, iba a decir con el mechero, hoy en día ya mechero no, ¿verdad? Pero con el móvil así encendido.
No, yo creo que es muy fan, ¿eh?
Sí, vale, sí, vale, vale.
Cuando vino la Galileo a la presentación, vale. Vamos, luego, además es que él es muy crítico, ¿no? Mm. Entonces, si no le hubiera gustado, me lo hubiera dicho clarísimamente.
¿Sirve la música para hacer psicología? Y al contrario, ¿sirve la psicología, que es lo que has estudiado de carrera, también para practicar música?
Claro, bueno, a mí la carrera me ha ayudado un montón a la hora de componer, porque, bueno, encima psicología, ¿no? El estudio del comportamiento humano, qué mejor cosa para inspirarte y para saber lo que quieres hacerle sentir a la gente o bueno, para aliviarte a uno mismo. Y, bueno, y luego la musicoterapia, pues es una terapia psicológica que lo que utilizan la música y todas las herramientas que tiene la música para trabajar lo que se quiera, ¿no? Con el colectivo que se busque.
Oye, quien escuche Con Derecho A, que es como se llama el disco de Rosalén, ¿va a conocer un poco cómo es Rosalén o todo esto es parte de un espectáculo? El disco es como una buena interpretación y una vez que se cierra el telón, yo soy otra.
No, yo soy transparencia pura y las cosas que cuento son la mayoría cosas que me pasan a mí o que le pasan a mi alrededor.
Fueron 4 los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar. Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación y mi razón se convirtió en buscarte entre las calles, en los que extienda bares en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Y no comprendo. Que no es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer.
Bueno, una canción directa sobre el tema del SIDA. No te gusta la exclusión, está claro, ¿verdad?
No. No, pero bueno, esta canción la hice porque me presenté a un concurso en Murcia que lo organizaba una asociación que trabajaba con gente con VIH. Y el concurso consistía en escribir una canción sobre este tema. Entonces, yo cuando me puse a escuchar todo lo que se había escrito sobre el SIDA, era todo ochentero, ¿no? Era todo droga, homosexualidad, era todo súper súper tétrico. Y la realidad es que las cosas están mejorando. Uh-huh. Y ahora se puede vivir con el virus de manera controlada y bueno, eso, y que las cosas, los estigmas, ¿no? Hay que cambiar el chip porque todo ha cambiado. Entonces decidí hacer una canción un poco eso, positiva, de si yo me enamoro de una persona con VIH, ¿cómo me lo tomaría? Si de verdad estoy enamorada de alguien con VIH, ¿sabes? No sé, y de la manera que soy yo de pasional y eso, si hay un amor puro y verdadero, muchas otras cosas tienen que importar bastante poco.
Juegas mucho con la ironía, el humor, pero también hay mucho compromiso y denuncia. ¿Para qué te sirve a ti la música?
Bueno, tener un micrófono a ti también te pasará.
Sí.
Tener un micrófono es poder, ¿no? Y yo ahora además me siento en ese sentido una mujer poderosa porque puedo decir muchas tonterías, ¿no? Y lo que yo quiera y hay mucha gente atrás escuchando. Entonces es momento de luchar por lo que uno cree.
¿Y qué crees que se puede conseguir a través de la música? ¿Tú crees que verdaderamente la música puede cambiar, puede hacer una revolución, puede hacer que la gente se conciencie?
Por supuesto. De hecho, todas las revoluciones han ido han ido pegadas a grandes canciones.
Tienes un máster en musicoterapia y experiencia en esa técnica con enfermos de Parkinson y grupos colectivos de riesgos de exclusión social. ¿En qué consiste esto de la musicoterapia y la técnica para enfermos de Parkinson?
Es que claro, para explicarlo así en un ratico...
Tú el tiempo que necesites, o sea, te damos hasta casi 30 segundos para que veas.
Aún tengo que entregar una cosita para que me den el título, ¿sí? Que mis profesores tienen que estar ahí.
Vale.
Pero bueno, eso, es una terapia psicológica que utiliza las herramientas de la música. Entonces, dependiendo de con el colectivo con el que trabajes, pues coges unas herramientas u otras. Yo, por ejemplo, en Parkinson, pues en Parkinson lo que quieres trabajar es la psicomotricidad, no sé, a nivel cognitivo, la articulación. Entonces, pues les haces tocar muchos instrumentos porque así se desbloquean, uh-huh. Les haces seguir andando unos ritmos, por ejemplo, el paso doble, ¿sabes? Es un poco, son cosas vale. que te pueden hacer entender bien sí, lo sí, que sí. es la musicoterapia. Luego, claro, con mujeres en exclusión social, que estuve trabajando en Lavapiés, pues ahí utilizaba más la música, las emociones de la música, ¿no? O el empoderamiento de la mujer, la autoestima. Es que es eso, son cosas como muy, muy amplias para explicar.
No, pero está muy bien, o sea, yo creo que ha quedado bastante claro. ¿Eh?
Sí, en autismo es una de los colectivos que mejor funciona la musicoterapia. Uh-huh. Pero bueno, o sea, sin ningún tipo de problema también la música es terapéutica.
Son sentimientos, ¿no? Sensaciones, al fin y al cabo, o sea que...
Claro, y para relajación, bueno, para millones de cosas.
En la noche de COPE con Rozalén, presentándonos un disco que, como decimos, para gustos colores, desde luego, en este sentido, pero vamos, que yo estoy entusiasmado, con derecho a...
Supe que eras para mí. Te vi. Y desde el primer momento supe que eras para mí. Aún recuerdo la chispa adecuada, el feeling perfecto, la magia de aquel encuentro. Aún escucho mi voz cantando sin palabras. Tú mirabas y suspiro con más frecuencia si te encuentras cerca.
¿Sueles tener buen olfato con la gente que te rodea? ¿Eres de las que cuando ve a alguien dice, cuidadito con él o vamos para adelante?
Yo soy un poco brujilla, ¿no?
Sí.
Pero... Sí, suelo tener ahí como a nivel energético lo que me atrae y lo que no me atrae. Pero también tengo prejuicio cero, entonces vale. Hay que dar segundas oportunidades.
Me acaba de venir a la cabeza el otro día que nuestra compañera Miriam Ponte nos decía que tenía una camiseta que por delante ponía: si piensas que yo soy una bruja, y atrás ponía: no conoces a mi madre.
Vaya.
¿Cómo te sientes con todo lo que te está llegando, con todo lo que te está pasando?
Estoy alucinando con la vida, es la frase que más estoy repitiendo, porque yo no me esperaba nada, o sea, mi idea era pues trabajar de eso, de la musicoterapia o de la psicología, y luego de manera como hobby o como segundo trabajo, seguir haciendo conciertos por donde me dejaran, pero en salas, bueno, pequeñas, en las que he tocado siempre, del circuito de canción de autor. Entonces, pues todo lo que me está viniendo es como grande, pero vamos, o sea, estoy súper feliz porque, o sea, me esperaba que a la gente le gustara, pero no todo lo que está pasando.
Oye, ¿y necesitas mucha gente a tu alrededor o con que tus amigos de siempre, te gusta más estar más bien en soledad?
Bueno, necesito a pocos y buenos, ¿no? Lo que pasa es que sí que tengo un montón de amigos, o sea, los más cercanos son los que más espacio me dejan porque sabe que me agobio mucho, a lo mejor con el móvil o esas cosas, pero sí, tengo mucha gente al lado que me cuida un montón, demasiada yo creo incluso.
Fíjate, la pregunta ha quedado respondida, simplemente pues, sí. Ha quedado muy claro. Oye, llegas a Madrid de Albacete, ¿fue traumático o no fue traumático? Porque te he oído por ahí decir que al principio fue un poco de shock.
En realidad fue muy poco tiempo, lo que pasa que a mí me come la ansia viva, ¿no? Como dice el José de Mota. Pero sí, un mes, el primer mes, los dos primeros meses, como yo quería que me saliera todo aquí y ahora, pues fue un poco... pues eso, de llorar por las calles. Pero vamos, o sea, soy una quejica porque enseguida la gente me abrió las puertas.
Saltan chispas mis dedos contra el papel. Lo confieso, no puedo disimular cuando parpadea el brillo en mis ojos y se arquean las cejas que empapan con fuerza el sudor que recorre sin perder ni un segundo cada esquina de mi piel. Lo confieso, no me aguanto en soledad. Necesito que me rocen los demás. Duele dentro, me perdí. Que me parece tan inmensa, yo me siento tan pequeña y me enfado.
Bueno, al final sí te has encontrado en la ciudad, ¿eh?
Hombre, de aquí ya no me mueven un tiempecito.
Un tiempecito, vale, vale. Bueno, vas a tener que hacer mucha gira, me temo, ¿eh? Vamos, me temo. Y bueno, es verdad, porque según está ahora mismo todo, además es bueno que lo que decimos, si hay algo que nos gusta es contagiar optimismo. Yo creo que, fíjate, hasta en las canciones que tratan temas crudos, hablábamos antes, ¿verdad?, del tema del SIDA, son positivos, o sea, son de echado hacia adelante, ¿no?, de venga. Y la música, en la mayoría de las ocasiones, es bastante optimista, ¿no?, que eso se agradece.
Sí, eso es además algo que me lo dicen un montón de... o sea, todos los temas que tocas, al final les das la vuelta para que sean buen rollero, ¿no? Porque 80 veces que te despechen y te rías de eso. Eso es maravilloso, hay que reírse de todo.
Oye, un lugar en el mundo, tu lugar en el mundo.
Uf. Dios, no sé. Hombre, lo primero que me viene es eso, mi pueblo, Letur.
Vale.
El pueblo de mi madre.
Vale, entonces nos vamos allí de vacaciones. O sea, si vamos allí de vacaciones a estar 15 días, lo íbamos a pasar bien.
Es maravilloso. El pueblo de mi padre, es que luego, claro, siempre nombro Letur, que es donde más me cría. Balazote también. También está ahí. Pero sí, donde más me cría yo es Letur y es súper bello. Es donde, bueno, es cerca del nacimiento del río Mundo, río Par, donde se rodó Amanece, que no es poco, Molinico,
bueno.
Saína, es esa zona. Y sí, Letur está todo lleno de agua, es como un pequeño paraíso que yo tengo ahí, tengo la suerte de tener.
Muy bien. ¿Qué alivia Rosalén cuando está cabreada? Cuando, porque tú también en algún momento lo verás así todo un poco gris y dirás, necesito a, no sé si alguien, algo, coger la guitarra.
Dios, yo cuando me cabreo saltan chispas de verdad. Lo que pasa es que me cabreo poco, pero tengo un geniazo y un carácter. Pues lo que me alivia, bueno, me alivian un montón de cosas, pero lo que más es pirarme al campo, o sí, el estar sola, el hacer deporte. Hay un montón de cosas que me alivian.
¿Y que para ti qué sería un día bueno? O sea, ¿para que un día sea de estos que dices, bueno, hoy, sin que sea nada especial, sin haber viajado a Nueva York a ver el estreno de no sé qué película, para algo sencillo, que cuando te levantas y acaba el día dices, mira, he hecho esto y con esto, no sé si una buena comida, una buena charla con los amigos?
Es que para mí un buen día es cada día que estoy viviendo, de levantarte prontito y saber que tienes que hacer un montón de cosas y encima todas te gustan. Y bueno, yo soy un amante de la comida, o sea, yo me despierto y estoy soñando ya con las tostadas que me voy a hacer.
Se pasa bien.
Claro, entonces, claro, si disfrutas de cosas así como algo tan básico como es comer, pues, ¿cómo no vas a estar feliz?
Bueno, pues dice Rosalén, María Rosalén, que para ella, para ti levantarte así tempranito y empezar a hacer cosas, lo más sencillo que es vivir, hoy te acuestas tarde, en vez de levantarte tarde, o sea, mañana date el capricho de quedarte un poquito más en la cama. Estamos encantados de que nos hayas dejado, pues, estar con Derecho A, que es el trabajo, tu primer trabajo, si no me equivoco, de Rosalén, que nos lo hayas presentado aquí en la noche de COPE, y te emplazamos a que cuando quieras venir, que esta es tu casa.
Muchísimas gracias.
Te duelen los ojos, sientes como se hinchan, toca remar. Me balanceo en hilos de coser, estoy a punto de caer. Apuras el café, apartas el diario y te vas. Agarras calendarios y te mientes y al romperlo pretendes al tiempo engañar. Y te levantas, enciendes la luz y te parece que hiere. Y te bañas y al caer el agua te parece que empapa de más. No estoy hecha para mí. Cuando te miro, todo cobra sentido.
sentido. Y si vale la pena, es por ti.
Vaya que si vale la pena, me contabas, Miriam, que ya hemos colocado también el vídeo, ¿verdad? De,
sí,
de la canción. Y bueno, pues una tía extraordinaria, como hemos podido comprobar, y con un disco de verdad que a mí me parece una pieza para tener en cuenta.
Merece, bueno, muy mucho la pena, desde luego.
¿Qué nos están diciendo los oyentes? Que los tenemos un poco olvidados.
Un poquito, sí, pero bueno, ellos nos lo disculpan. Carmelo, que nos ha escrito en el Facebook, dice que no podemos ir de vacaciones. Ya se van nuestros políticos por nosotros y nosotros aguantar sus fechorías.
Ahí están.
Esa es la opinión de Carmelo. Abel Sosa dice que se va a ir de vacaciones a España porque vive en Londres. Primero se irá a Cádiz, después se irá a su pueblo, a Morón de la Frontera, y su presupuesto será todo lo que pueda ahorrar desde ahora y hasta septiembre.
Yo creo que estamos todos un poco igual ahí mirando la peseta, bueno, la peseta no, el euro, el céntimo, y diciendo hasta aquí llegamos.
Hasta aquí. Bueno, esto de irse al pueblo es muy, muy...
muy socorrido. Eso está, mira, igual que hablábamos de esas lluvias que han hecho que volvamos a conocer nuestros ríos donde estaban, que durante mucho tiempo han sido pues simplemente unas acequias ahí polvorientas, está muy bien también ahora el volver a descubrir nuestros pueblos, que a lo mejor los teníamos un poco abandonados, por eso la época boyante de salir más lejos.
Sí, bueno, pues ahora todos al pueblo. Diego Rodríguez dice que, como siempre nos escucha desde el catre, que hasta ahora no nos había puesto cara, pero por fin nos la ha puesto porque se ha acercado a la página de Facebook.
Bien.
Bueno, pues ya nos has puesto cara. En la pregunta de hoy, vacaciones cero por ahora. Así que no me voy a gustar nada. Lo más, algún día de playa con la nevera, la sandía, la hamaca, el niño, la suegra, las paletas para jugar al tenis, la sombrilla.
Eso es maravilloso.
Dice la suegra otra vez. Y la madre que parió a Panete, que es algo que dicen en su pueblo. Vamos.
No, no, yo me quedo con lo de la playa, los niños, unas paletas ahí para poder jugar, ¿verdad?
Hay playas en las que jugar a las palas es una auténtica...
Es peligroso, sí, 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 sí.
Osadía.
Hay que ser respetuoso, bueno, además con los que están paseando, los que están tomando el sol, porque es verdad que es muy molesto estar ahí y de repente que venga una sombrilla y se te clave, o que te den un pelotazo, cosas así.
O que pase un niño corriendo que acaba de venir del agua,
sí,
que
sí,
se refresca, fantástico, en fin. Bueno, que dice que lo más que va a hacer es eso, echar el día en la playa y para casa. Que el otro día seguramente me tocará ir a trabajar. Nos manda un saludo, sobre todo por estar ahí toda la noche.
Vale.
Que eso es verdad, estamos aquí toda la noche. Por teléfono nos ha llamado Mario de Formentera y dice que va a intentar irse a Finlandia al final del verano.
Jolín, eso es un viaje.
Y que cree que su mujer, su hijo y él se gastarán en torno a los 3.000 euros. Dice que estaba presupuestado para que se fuesen solo su mujer y él. Pero claro, como ahora se va el niño, pues a lo mejor gastan un poquito
el
más.
El niño, que a lo mejor el niño tiene ya una edad,
bueno,
y...
su hijo, vamos a dejarlo estar, su hijo.
Bueno, pero digo que por lo menos fresquito vais a estar. Aunque dicen que este verano va a ser fresquito,
en
ahí más fresquito vais a estar aún.
No hace falta. Isaac de Pontevedra dice que se va a venir a Madrid. Y fíjate, nos da una envidia. Dice que con un presupuesto de 5.000 euros,
joder,
por el presupuesto, pero sobre todo porque viene a ver todos los espectáculos que pueda.
Muy bien, muy bien. Pues,
y para comer y disfrutar de la gastronomía en los mejores restaurantes de Madrid.
Que ahí estoy con Diego. Que, por favor, en los cines, teatros y demás, o sea, temperatura adecuada. Es decir, si hace mucho calor, se agradece entrar a un sitio que está fresquito, pero fresquito no es una diferencia de 15 a 20 grados. Es decir, no nos pongamos de repente de 30 grados a 15, porque entonces al otro día malos todos. He dicho.
Que tomen nota.
En los cines, por cierto, donde Brad Pitt ha pasado hoy para el preestreno de
Guerra
Mundial
Z. Les ha dado una sorpresa a todos aquellos que estaban viendo la película.
En Madrid ha aparecido,
sí, sí,
Brad Pitt.
Sí, sí, sí.
Que yo no quiero decir nada, pero
y
yo
le
veo...
Y ha concedido una única entrevista a una periodista. Esto ya no me gusta.
Le tanto. Veo un poco fondón, ya digo eso, ¿eh?
Hombre, tiene una carita de pan.
De pana que sí.
Pero... vamos a dejarlo
ya,
estar.
Ya.
Vamos a dejarlo estar, eso es, vamos a dejarlo estar. A través de Twitter, Blanca nos ha escrito desde México este tuit. Nos lo ha escrito a nosotros y también a Diego Lopa. Dice que da clases de arte y que a veces los chicos son una pesadilla. Y Diego le ha dicho que tiene que tener calma.
Paciencia.
Y sobre todo que si consigue que uno de ellos le preste atención y después esa personita es un artista... que lo ha hecho bien.
Claro.
Como profesora.
Y tiene que darte un subidón total, además, a ver que has estado ahí.
Un saludo a Blanca, que nos escucha desde México.
Muy bien. ¿Alguno más? Pues recordamos, Miriam, cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Si nos quieres contar, ya sabes, pues si te vas a ir o no te vas a ir de vacaciones, si te está afectando esto de la crisis, y si ya nos dices más o menos el presupuesto que tienes para las vacaciones, pues que esto solo lo hacemos... No va a salir en el CIS ni en ningún otro sitio, que es por conocernos un poco más los que estamos a estas horas de la noche, ¿verdad? Pues
que somos un poco cotillas.
Viviendo.
Somos un poco cotillas.
¿Cómo no pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Facebook?
Pues te puedes acercar a nuestro muro en Facebook, www.facebook.com/lanochedecope.
¿En Twitter?
@lanochedecope.
¿El correo electrónico?
lanoche@cope.es.
¿Y el teléfono gratuito?
950 60 06.
Si vale la pena.
sentir.